Energía en red.
Dos dedos de frente. Siempre hemos escuchado que la actitud lo es todo. Es una buena forma de expresar que en nuestras manos está gran parte del éxito de los proyectos que emprendemos. Si escuchamos hablar a los golfistas, sean profesionales o aficionados, todos coinciden en la importancia de tener confianza cuando se da un golpe, o lo que es lo mismo, estar comprometido con el golpe. Si dudan, fallan. La expectativa del logro va a condicionar el éxito, y es que las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender a otra cosa. La memoria de trabajo se procesa en el córtex prefrontal, región en donde se entrecruzan los sentimientos y las emociones a través de las conexiones límbicas que convergen en esta zona. Y el papel de la motivación positiva es fundamental, ya que está ligada a sentimientos como el entusiasmo, la perseverancia y la confianza, y esto influye obviamente en el rendimiento. Por el contrario, la preocupación es la esencia de los efectos perniciosos de la ansiedad sobre todo tipo de actividad mental. La ansiedad es una respuesta útil cuando es una especie de ensayo mental ante la previsión de una amenaza, pero cuando es realmente desastrosa cognitivamente hablando, es si nuestra mente se queda atrapada en una rutina obsoleta, en un bucle negativo que captura nuestra atención e impide todo intento de focalizarnos en cualquier otra cosa. Quienes controlan sus emociones pueden utilizar esa ansiedad anticipatoria para motivarse a sí mismos y prepararse adecuadamente, y en este caso no es un lastre. Esta ansiedad moviliza un estado de ánimo positivo que aumenta la capacidad de pensar con flexibilidad y complejidad, haciendo más fácil encontrar soluciones a los problemas, ya sean intelectuales o interpersonales. Y es una buena forma de manejarla el humor. Una forma de ayudar a alguien a resolver un problema es contarle un chiste. La risa y la euforia amplían la perspectiva y ayudan a la gente a pensar con más amplitud y a asociar con mayor libertad, habilidad importante para la creatividad, el reconocimiento de relaciones complejas y la previsión de las consecuencias de una determinada decisión. Los cambios de estado de ánimo modifican nuestros pensamientos. En un estado mental positivo, recordamos acontecimientos agradables y emprendemos acciones más aventuradas y arriesgadas. En un estado mental negativo, se sesga el recuerdo en la dirección negativa, haciendo más probable que optemos por decisiones más temerosas, suspicaces y conservadoras. De ahí que hablemos del poder del pensamiento positivo. El psicólogo social Marx Schneider dice que el único factor responsable del distinto rendimiento académico de estudiantes con la misma aptitud intelectual parece ser el nivel de expectativas. Los que lo tienen alto se proponen objetivos elevados y saben lo que deben hacer para alcanzarlos. La caja de Pandora guarda el único remedio que hace soportable las miserias de la vida: la esperanza. Schneider la define como la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar a cabo sus objetivos, cualesquiera que estos sean. Así pues, la esperanza es propia de personas con un alto nivel de expectativas que creen que son capaces de salir de cualquier situación o de encontrar la forma de resolver los problemas. Tener un alto nivel de expectativas significa ser capaces de motivarnos a nosotros mismos, sentirnos diestros como para encontrar la forma de alcanzar los objetivos que tenemos y tener la confianza de que las cosas irán mejor cuando estemos atravesando una situación difícil. Obviamente, esto requiere ser flexibles para salir del plan de acción inicial, para el logro de esos objetivos o de ajustarlos si es que es imposible alcanzarlos. No se trata de estrellarnos por el camino, sino de acercarnos lo más posible a nuestros sueños. Y sin lugar a dudas, una de las claves de una persona positiva y entusiasta es que trata de hacer las cosas sencillas y manejables. Todo esto apunta sin duda a que el optimismo es un gran motivador, un potente motor de acción que impide caer en la apatía, desesperación o depresión frente a las adversidades. Martin Seligman es un psicólogo y escritor estadounidense que plantea que el optimismo es la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. El optimista explica sus fracasos como algo que puede cambiar y el pesimista como quien considera que los fracasos son algo estable en él y se siente incapaz de modificarlos. Obviamente, partiendo de un determinado nivel de inteligencia, el logro real no depende tanto del talento como de la capacidad para seguir adelante a pesar de los fracasos. Los éxitos requieren talento y capacidad para perseverar. Hemos hablado de esperanza y de optimismo. La tercera pata de una buena actitud es la autoeficacia, que es la creencia de que uno tiene el control de los acontecimientos de su vida y puede hacer frente a los problemas en la medida en que se presenten. Para Bandura, psicólogo canadiense-estadounidense, profesor de Stanford, las creencias de las personas sobre sus propias habilidades tienen un profundo efecto sobre estas, y no es un atributo fijo. Las personas que se sienten eficaces se recuperan pronto de los fracasos y no se preocupan tanto por el hecho de que las cosas puedan salir mal, sino que se aproximan a ellas buscando el modo de manejarlas. En 1997, la definió como la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar los logros deseados. Si nuestros objetivos están alineados con nuestras capacidades, nuestra creencia de autoeficacia es mayor y nuestros resultados llegarán a ser excelentes. Y hasta llegar a ellos, habremos experimentado un estado de flujo, aquel de máximo rendimiento, en el que hay una alegría espontánea, la conciencia se funde con la acción, hay una absorción, una atención indivisa, no hay una reflexión excesiva que interrumpa. Estar en estado de flujo requiere concentración. La persona está calmada y centrada en lo que hace, sin que la inquietud emocional le perturbe. Esto, obviamente, se logra con esfuerzo y disciplina. Si vemos tocar el piano a Lan Lan, parece que fuera fácil. Ese estado de flujo que observamos es fruto de esfuerzo y fortaleza mental. 10 horas al día, estudiando toda su vida, y ser capaz de superar que una profesora le dijera que nunca lograría entrar en el Conservatorio de Beijing porque no era suficientemente bueno, demuestran cómo hacer fácil lo difícil es muy difícil. Requiere asumir la tarea estando preparado y comprometido con todas nuestras facultades. El flujo tiene lugar en una delicada franja que separa el aburrimiento de la ansiedad. Para las grandes tradiciones contemplativas es similar a un estado de absorción, de beatitud. Cuando alguien está comprometido con algo que captura su atención, ésta se mantiene sin esfuerzo y el cerebro se sosiega. Hay incluso una disminución de la estimulación cortical. Debemos ser conscientes de que el compromiso captura la atención. La concentración tensa la preocupa. Y el efecto es un aumento de la actividad cortical que nos aleja de la calma y absorción que nos produce un estado de flujo en el que no alcanzaremos el límite de nuestra capacidad. Así que es obvio que podamos llegar a fluir siempre y cuando nuestras metas estén dentro de nuestras competencias. No me imagino personalmente fluyendo en el canto. Llevar a cabo cualquier tarea requiere permanecer abierto y no hallarse afectado por la ansiedad, que junto con la apatía son los enemigos de la presencia psicológica. Un estar atento y totalmente inmerso en lo que se hace es lo que pretendemos. ¿Y cuándo estamos totalmente inmersos en algo? Cuando ese algo nos motiva. La amígdala alberga los circuitos cerebrales globales de la motivación. Las emociones nos impulsan a la acción, pero es la motivación la que nos mantiene en la consecución del logro. Y ello porque, fruto de nuestras experiencias, adquirimos un aprendizaje emocional. Los recuerdos, los sentimientos y los hábitos asociados a nuestras actividades se van consolidando en un banco emocional que alberga la amígdala. y que forma parte de una especie de puerta neurológica que debe atravesar cualquier cosa que nos interese en función de su valor como incentivo, actuando como un distribuidor de nuestras prioridades vitales. De modo que nuestros motivos dirigen nuestra conciencia hacia las oportunidades que más nos interesan, pero los circuitos nerviosos de la motivación están ligados a los lóbulos prefrontales, que albergan una serie de neuronas inhibitorias que pueden restar o adaptar los impulsos procedentes de la amígdala, agregando una dosis de cautela al circuito neurológico de la motivación. Cuando decimos que es necesario tener dos dedos de frente, estamos hablando de que los lóbulos prefrontales quieren saber antes de actuar de qué se trata. En ellos reside el centro ejecutivo del cerebro, que proporciona el contexto y calibra la adecuación de los impulsos de la amígdala. Una vez más, gracias por estar ahí y poner tu energía en red.